Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Dale. Bio retrato para mí significa vida retratada, porque bio es de vida y retrato es de foto. Dale.
Bio retrato para mí significó mucho porque pude compartir mi momento, pude compartir algo que yo no le dije a nadie nunca. Y nada.
Lo que significó para mí bio retrato y compartir todos nuestros recuerdos que pasamos fue maravilloso.
Lo que más me gustó fue poder ir a sacar fotos y compartir con compañeros y amigos para fortalecer más la
conexión. Para mí bio retrato fue el compañerismo.
Bueno, para nosotros bio retrato es una experiencia única. Teníamos mucho miedo al principio. Pero después fue fluyendo y fuimos aprendiendo mucho de los chiquilines, del impacto que tiene en los chiquilines y en las familias, porque les devuelve a los niños una imagen que no habían descubierto. Y eso me parece maravilloso, no solamente desde el recuerdo, sino desde el presente. Y es el trabajo que se hace en equipo, fortaleció mucho a los dos grupos que venían con una historia media cascoteada desde lo vincular, y bueno, eso los fortaleció. Para mí, biorretrato es vida, solo sintetizaría en vida. Es mirarme y contar y rescatar esos recuerdos que me hacen un ser distinto a los demás.
Estos testimonios que compartíamos en estos momentos, en este preciso instante, nos introducen a una dimensión, a un mundo que, como ustedes podrán haber percibido, escuchado, sonorizado a través de las ondas de Uniradio 107.7 FM, son la de los niños y niñas que comienzan a contarnos y a contar parte de una historia que tuvieron que transitar a través de lo que comenzó como un juego, lo que comenzó como un taller, aquello que tuvo que ver con el comienzo de un programa que se instala en el marco de Mi Escuela, Mi Barrio, primero en la Escuela Jacobo Varela del municipio B y luego se sumó también la Escuela Julio Castro. Así que bueno, desde este directo de Uniradio, desde este directo momento definido como espontánea de Uniradio, les quiero dar la bienvenida en estas buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende del momento en que te conectes con este momento de radio, con este momento de espontánea, al cual obviamente te damos la bienvenida desde este momento de piso, porque esas voces que ustedes escucharon no solamente expresan su corazón, expresan muchas cosas que tienen que ver con su vida, con su biografía, sino también expresan el trabajo que hicieron algunos profesionales que conectaron con esta experiencia maravillosa, diría yo, y donde justamente están acá presentes, en esta espontánea de Uniradio. Ellos son justamente Florencia Elizalde, Sergio Blasina y Horacio Camandul, que capaz me vas a corregir si es Camandulie o Camandul, a quien conocemos también de otras huestes, pero bueno, capaz que eso después lo iremos comentando seguramente. Bienvenidas, bienvenida y bienvenidos, chicos, para estar por aquí. Bueno, bienvenida audiencia de Uniradio, de estar conectando con este momento de espontánea. Sergio, Horacio y Florencia, es un placer tenerlos porque, bueno, ellos fueron quienes de alguna manera hicieron estas interconexiones mágicas, por así decirlo, desde estos momentos que, bueno, los van a contar. ¿Cómo se da esto de biorretratos, biomomentos donde los niños toman el protagonismo de la fotografía, de un momento de sus vidas, pero a su vez una recuperación de sus memorias? Uno dice, ¿los niños tienen memoria?
Mira, es muy importante definir un poco el concepto de biorretrato. Biorretrato refiere a bio, que refiere a biografía, historia de vida, y retrato, concretamente a retrato fotográfico. ¿Cómo vinculamos el lenguaje audiovisual con la historia de vida de los chicos? Parte de una premisa, y aquí cito a Henri Cartier-Bresson, que dice que fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Esto puede interpretarse de muchas formas, pero concretamente vamos a una de ellas. Uno puede tener grandes conocimientos en materia de fotografía, es decir, lo que propone un curso común y corriente de fotografía, pero si uno quiere reflejar la esencia del otro, básicamente debe conocer al otro. Debe tener ese contacto corazón-corazón con el otro. Y conocer la esencia del otro, bueno, es algo que se induce, ¿no? Tú no puedes ir por la calle con micrófono preguntándole a los vecinos cuál es tu esencia, sino que esta esencia se trabaja a la interna de las dos escuelas, como tú bien citaste. En principio, Biorretrato, este taller, nace en la escuela Jacobo Varela en 2023, en forma honoraria. En 2024 gana fondos concursables y en 2025 aterriza nuevamente en la Jacobo Varela y suma la escuela Julio Castro. Cuando suma después del reconocimiento de la Dirección Nacional de Cultura, bueno, Biorretrato va sumando muchos amigos, amigos institucionales. La licenciada Florencia Lizalde, que nos acompaña hoy, que se sumó al proyecto. Y después, algo que fuimos descubriendo en el camino, la presencia, la garra de las escuelas Jacobo Varela. En principio, en el audio, escuchábamos a los niños de la escuela Jacobo Varela y a la directora Natalia Núñez, que expresaba una valoración de la experiencia. Pero después Biorretrato salta a la escuela Julio Castro y ahí también un equipazo que se puso la camiseta, se sumó a la idea. Y aquí tenemos, yo tengo aquí a mi derecha al maestro Horacio Camandule, que acompañó con muchísima fuerza, junto con la directora Roxana, junto con todo el equipo de la escuela Julio Castro, este proyecto. En suma, esto tiene como objetivo el utilizar como medio el lenguaje fotográfico para una mayor convivencia, una mejor convivencia. Y después vamos a contar cómo se articula eso. Así que, claro. Florencia, Horacio, adelante y empezamos a hablar un poco del proyecto. ¿Qué
sí,
les parece?
También comentarle a nuestra audiencia y a todo el público que nos está siguiendo que en directo, que hasta mañana viernes está en la muestra, la fotogalería de alguna manera, sí, de la obra que hicieron estos chicos aquí en el hall central de ingreso de la Facultad de Información y Comunicación, que específicamente es en nuestro edificio donde tenemos sede aquí en Uniradio, aquí en San Salvador y Jackson, y donde justamente pueden acceder específicamente al trabajo hermoso de recuperación de sus memorias, uh-huh, como muy bien señalas vos. Florencia, ¿cómo fue instrumentar, amén de lo que nos van a contar de cómo fue organizar los talleres, una muestra? Es decir, porque empecemos por lo último, el resultado es específicamente esta exposición, y cómo fue que ellos conectaran para poderse ver retratados, y nada más ni nada menos, en un ámbito público, es decir, salir de lo privado y comenzar a trabajar en un espacio público que es el de ellos, pero además es el de otro servicio, otro lugar, un hall, en fin, un lugar de instalación.
Sí, yo creo que en ese sentido hay algo que nosotros, viene trabajando Horacio muy bien con los gurises, que nos comentaba cuando fuimos a hacerle la propuesta, que es que ellos se presentan, tuvieron presentaciones en algún momento sobre aquello que les gustaba. Entonces era como que los chiquilines tenían como cierta plasticidad en esto de hablar y de expresarse a lo público. Que siempre es complicado, y más cuando son niños, no chicos, pero sí tienen, en esa edad es complicado, a los 11, 12 años, no es fácil expresarse hacia el otro, pero creo que en ese sentido ellos se lo expresaron bastante bien, y tratamos de eso, de siempre respetar un poco qué era lo que ellos querían, y si no se sentían bien con la foto que aparecía, tratábamos de buscar otra cosa, otra foto, otra imagen en la que aparecieran, en la que sí se sintieran mejor representados que en la que estaba ahí.
Sextos años, ¿no?
Sí, sexto y quinto.
Y quintos.
Sí.
Ahora, Uno, visitando la muestra y por lo que uno pudo informarse para poder tener este encuentro con ustedes y estar más datado, digamos, de decir cómo surge esta historia, porque la sorpresa para uno como usuario de una instalación es, uy, ¿de qué se trata eso? ¿Quién hizo esa fotografía y qué están haciendo estos chicos? ¿No? Es, se prendieron los gurises, ¿no?
¿Cómo sí,
¿qué pasó
sí,
con esos gurises? ¿Cuál fue la actitud que ellos tuvieron? Más allá de lo obvio, ¿no?
No, siempre el conocer cosas nuevas genera interés, ¿no? Pero siempre hubo de parte de los chiquilines una predisposición a aprender, sobre todo por lo físico que tiene una cámara de fotografía, ¿no? En ese sentido, creo que siempre hubo una predisposición en los gurises de querer aprender qué era lo que nosotros teníamos para mostrarles y decirles, ¿no?
Claro. Ahora bien, Horacio, en tu rol como maestro, sí, me imagino también que es otro el rol al que los colegas aquí, los comunicadores, fueron induciendo desde su especialización, pero desde la tuya, que es el rol docente directo con los chicos y las chicas. ¿Cómo es que encontraste una forma de expresarles que podían utilizar un medio que no solamente era el juego, sino la fotografía como un momento de retratar algo más que era el simple momento fotografiado? ¿Cómo encontraste ese código? ¿Cómo codificaste para que los chicos te entendieran de que, bueno, ahora vamos a, dentro de lo que estamos haciendo, cómo vamos a encontrarnos a través de esta mediación que es la fotografía, de este medio que es la fotografía?
Sí, la propuesta de biorretrato llegó en un momento exacto, cuando tenía que llegar.
Eso está bueno.
Yo estaba trabajando en un taller de historia, que ellos tenían que hacer una autobiografía, o sea, contar su vida desde que nacieron hasta 2025, a través de imágenes. Entonces tenían que recopilar imágenes con sus adultos, ir a buscar documentos, pasaportes, la identidad. Tenemos el 25% de la población de la escuela es migrante.
¿25%?
25%. Y bueno, tenían que estaban haciendo ese trabajo y de hecho lo estaban haciendo. Y cuando le explico a Sergio, mira, yo estoy en esto y a mí me viene bárbaro para trabajar historia. Claro. Yo estaba conceptualizando el tiempo histórico y el tiempo hitos, el hito, el cambio, el proceso de cambio. Entonces, para vivenciar un poco eso, lo que iba a esa experiencia, donde, bueno, cada proceso para que vos te caiga un diente, primero se te tiene que aflojar, mirá, y te pasó en el 2000 tanto, y bueno, y después ingresaste a la escuela, aprendiste a caminar. Bueno, esos son los hitos que va en la vida de cada uno. Y así lo traspolaba a la historia del siglo XX, que es el programa de sexto año. Cuando vino la propuesta, cayó justito, porque no solamente tomé la fotografía como la herramienta para trabajar historia a través de la documentación o ciencia a través de la observación, sino a través de trabajamos matemática con la ley de los tres tercios, los ejes de simetría, el fondo, arte con el tema de los claroscuros, la luz, el instante, o sea, se dieron una cantidad como de ejes que se fueron sumando, claro, a ese eje transversal de biomomento. Entonces, la metodología que implementamos, que estuvo buenísimo, es un grupo de 30 niñas y niños. Iban los martes y los jueves, entonces trabajamos en 8 encuentros con la mitad del grupo y con 8 encuentros con la mitad del grupo y después 8 encuentros con la mitad del otro grupo. Con la otra mitad yo aprovechaba a trabajar otras cosas que me daba la posibilidad de estar así como estamos nosotros en una mesa.
En ronda, digamos.
En ronda, intercambiando, hablando de otra cosa. Uh-huh. Bueno, y la experiencia que después ellos tenían que contarme qué había pasado en el taller, porque a veces los podía presenciar y a veces no.
Ajá, eso está bueno, claro.
Estaba genial, después lo que me contaba Sergio, cómo la vivencia de ellos y bueno, y el entusiasmo de la primera vez, ¿no?
La primera. ¿Y qué notabas? ¿Qué devolución tuviste por parte de
ellos? Por ejemplo, Valentina,
de
que es muy es una chica que acepta mucho siempre la propuesta y es muy vital y está siempre con muy buena disposición. Me dice, mi sueño era ser fotógrafa y no lo sabía.
Están exportando futuros artistas,
sí,
allí.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Y en qué escuela estás vos, Horacio?
En la escuela 269, maestro Julio Castro, conocida como la escuela argentina, porque la escuela argentina es de tarde. Okay. Nosotros somos de mañana, de 8 a 12.
¿Y está emplazada en...?
Colonia y Cuareim.
Colonia y Cuareim. Ah, claro, claro. Histórica escuela.
Histórica, que, aparte es divino.
El que abarca edificio, el B también, claro.
Claro, el edificio es divino, está en el municipio B, que a raíz del municipio del ahora, programa vino a la escuela. El programa Mi Escuela, Mi Barrio.
Mi Escuela, Mi Barrio, que yo comentaba al principio. Ahora, ¿vieron esta definición que traía Sergio al principio del fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson? Que no la conocía, me la enteré ahora. Natándome, como te decía, este tema de encontrar la cabeza del eje del corazón en la cabeza del ojo y el corazón en un mismo eje. Y vos hablás de algunas dimensiones que te sirvieron a ti en la cuestión didáctica a través de la mediación, para entender también que habían otras formas también o fórmulas para dimensionar la matemática, la historia con sus historias de vida. Hay otra cosa muy potente también que tiene que ver la cuestión de la migración. Pero entonces, ¿es un eje? ¿Cuál es el eje? Porque hay dimensiones, pero ¿cómo conecta el eje con esas dimensiones?
Ahí hay un elemento clave. Como yo en principio decía, el conocer la esencia del otro es algo que se induce, o estar, mejor dicho, en contacto con la esencia del otro. No conocerla sería algo muy ambicioso, pero sí estar en un contacto de intimidad con el otro. Bueno, esto conecta muy bien con la calidad fotográfica. ¿Por qué? Porque tú, para ser buen fotógrafo, no necesitas solamente conceptos visuales y de fotografía, claro, sino necesitas, sobre todo en retrato, tener el desafío de fotografiarte tal cual eres tú, ¿no? ¿Cómo se lograba eso en un grupo de niños? Entonces activamos un concepto que es el biomomento. El biomomento es un recuerdo significativo de la vida del niño que lo elige entre todos los recuerdos que pudo haber vivido en su corta infancia hasta el momento, porque son niños de 12 años. Ese recuerdo significativo es el recuerdo que lo representa a uno, ¿no? Bien. Quiero sí invitar a la audiencia para que más adelante haga el ejercicio de elegir ese biomomento, es decir, ese recuerdo que te etiqueta, que te hace único y que refleja tu identidad. Pero los niños sí iban a elegir, se colocaban en ronda, iban expresando ese biomomento, ¿no? A través de una inducción que nosotros titulamos El Bosque del Biomomento. En el Bosque del Biomomento los niños se reúnen, empieza a caer una lluvia porque es un campamento de verano y cada gota es un recuerdo que cae en una hoja verde y se desliza, hasta que en un momento esa gota se detiene en la hoja. Esa gota que se detiene en la hoja es tu biomomento. Entonces, ese biomomento, los niños, como digo, se sientan en ronda, cierran los ojos, ponemos una música que genere un clima adecuado. Ese es tu biomomento. Pero, ¿qué se hace con esa gota que no cae y que te identifica? Empieza a hacerse grande, ¿no? Es como un juego de muñecas rusas. Primero la muñeca rusa pequeña y después otras que se expande. ¿Y cómo lo expandemos? Es decir, ¿cómo se expande ese relato? A través de la pregunta. Aquí estamos en una ronda.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es varias. Por ejemplo, tú me dices tu biomomento. Y nosotros lo hacemos grande a partir de preguntarte varias preguntas que refieren al mismo. Por ejemplo, mira, acá tengo uno, ¿no? Lo voy a mostrar. Ahí. Esta es la biopostal. Después vamos a presentar.
Jalo más fijita. Ahí va. Cuando estaba con mi madre tomando una bebida y estudiando. Habían otros también por allí.
Sí, está correcto. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo
es
se llama?
Es un clic.
Exactamente. ¿No? Es un disparador. Como otro niño, estamos en una situación de ronda, después de esta inducción que se dio del bosque del biomomento. ¿Cómo se llamaba tu mamá? ¿Cuál es la bebida que te gusta? ¿Dónde tomaste esa bebida? Entonces, esa historia de vida va creciendo a partir de un núcleo. Se produce, y esto sí quiero que me acompañe Florencia, que estuvo dirigiendo el taller junto conmigo en ese momento, se genera un clima de silencio entre la hiperactividad que, como tú sabes, tienen los niños de 11, 12 años y una escucha muy me atenta. Imagino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo,
calmaron a las fieras.
Sí.
Yo empiezo a decir algo muy importante de mí. Fíjate que una de las niñas de la escuela Jacobo decía: nunca tuve oportunidad de decir cuál era el recuerdo más importante de mi vida. Y bien, yo también invito a la audiencia a preguntarse si en algún momento lo tuvo. Pero sí me gustaría que Florencia un poco nos contara qué sucedía en esa ronda.
Bueno, sí, obviamente ese momento de escucharse es muy complicado, ¿no? Porque es difícil los momentos de escucha y sentarse en todos en rondas en una escuela. En la Julio Castro es de 4 horas, o sea, esto como todo mucho más estructurado, no sé qué. Entonces es más difícil. Y después en la Jacobo Varela sí es un tiempo completo, o sea, tienen 7 horas y media, creo que son, si no estoy mal, de escuela. Entonces tampoco tienen esos espacios donde sentarse a escuchar al otro, qué es lo que tiene para decir. Y capaz que ni siquiera es lo que tiene para decir, sino es, no se abren esos espacios de escucha. No hay ese tipo, claro, de lugar en donde los niños puedan escucharse y contarse cosas que capaz que no se las... O sea, no hay ese, no sé.
Bueno, ¿cuál es el canal o el estilo?
Claro, no hay
en
ese,
términos no, no tan conductista, sino sí, más sí, de inducción, como bien señalabas tú, ¿no?
Claro, y entonces brindarles ese espacio para que se escuchen unos a otros generaba como cierto cierta cercanía unos a otros, ellos iban contando cosas, lograban escucharse, porque esto de tener que preguntar al otro, tenés que escuchar lo que te va, claro, a decir, y nada, eso, de lograr escucharse. Por otro lado, también esto de escucharse genera que muchos niños, como decía Horacio, son inmigrantes, entonces vienen con otra carga emocional que también no tienen dónde volcarla, no tienen dónde expresarla, no tienen qué decir. En muchos casos había niños que decían, yo sé, no sé, uno que me acuerdo ahora es que el momento de una de las niñas era que hacía 2 años, que fue cuando se reencontró con su padre después de 2 años de no verlo.
Y vamos a ir ahora, es justamente
entonces
a ese momento.
Entonces es como muy, claro, muy chocante.
Claro, ustedes señalaban ese momento de taller, pero entonces vamos a ir ahora justamente a esos biomomentos. Las invito a ti, Florencia, a ti, Sergio y Horacio, también a los compañeros y a todos ustedes que están por allí a través de 107.7 a compartir biomomentos de los mismos chicos. Le tomamos prestado unos minutitos a Ciudad Viva de TV Ciudad, el momento del móvil que realizaban con ellos aquí mismo en el hall de nuestra querida Facultad de Información y Comunicación, y a ver justamente un poco lo que vos señalabas, cómo se encontraron consigo, con sí mismos y con sus entornos, sus pares, sus compañeros. Entonces, repasemos algunos minutos a ver qué nos transmiten ellos y veamos después y analicemos qué sensaciones nos quedan a todas y a todos.
Marcelo, querido, Tania, público en general, renuevo el saludo en esta hermosa mañana. Marcelo, ¿y por qué digo que es hermosa? Porque a propósito de la consigna del día de hoy, que hablamos de qué manera nos comunicamos, por qué medios de comunicación viajamos, qué nos gusta hacer. Bueno, Marcelo, yo te quiero meter nuevamente en un proyecto hermoso, Marcelo, al cual ya le hemos dado vía libre hace un tiempo, que se llama Biorretrato. Es decir, que niños y niñas de la escuela número 31, Jacobo Varela, ¿te acordás? Y también de la escuela 269, Julio Castro, Marcelo, ¿te acordás que estuvimos ahí disfrutando? Donde ellos mismos posan y se sacan una foto para recordar un retrato, para recordar un momento, y acá ellos mismos, Marcelo, nos van a explicar, bueno, de qué va la cosa, cómo es su nombre, bienvenida.
Mi nombre es María Verónica.
María Verónica, ¿y usted?
Valentina.
Bueno, a ver, Valentina, usted está ahí en la foto, cuénteme qué estamos viendo, a ver, dígame.
Bueno, estamos viendo mi biopostal y nada, que está inspirado en mi biomomento.
¡Wow! ¿Y usted fue la que sacó la foto?
Sí, sí.
Mire usted, ¿cómo hizo? ¿Cómo fue ese momento? A ver, cuénteme.
Intentábamos hacer una foto que transmitiera algo raro, algo diferente. Ajá. Y así salió esta fotografía.
¡Qué lindo, Marcelo! ¡Mirá lo que tenemos acá! ¡Qué increíble! ¡No lo puedo creer! La creatividad de nuestras niñas. ¿Cómo es su nombre? Bienvenida.
Uma.
Uma, ¿a qué clase va usted?
Es esto.
Mire usted, Uma, ¿qué tenemos acá? Cuénteme, a ver.
¿Es nuestro biopostal? Sí, yo saqué la foto.
A ver.
Esta foto salió porque no teníamos mucha idea de qué hacer el último día de biorretrato. Fuimos al salón y se nos ocurrió.
Wow, ¿cómo es su nombre?
Mercedes.
¿Y a qué clase va Mercedes usted?
A sexto.
A sexto, qué lindo. O sea que en el momento surgió la creatividad, se miraron y conectaron y dijeron, ¿es así?
Sí, y además con la linterna del celular de Uma, iluminamos para que se viera más... linda.
¡Wow! ¿Y cómo se sintió Uma usted hacer fotografía por una compañera? ¡Qué lindo!
Feliz, feliz, entre todo y bueno.
¡Qué hermoso, Marcelo! Esta exposición que está acá en la Facultad de Información y Comunicación, también con el auspicio, con el apoyo del municipio B, Marcelo, que participa. ¿Cómo es su nombre?
Me llamo Luna.
Bueno, Luna, ¿qué siente usted al participar de este proyecto tan lindo en el cual ustedes eligen sus fotos y ustedes mismos se retratan?
Bueno, sentimos muy bien porque fue un proyecto que fue el proceso difícil. Tenés que tratar como que comprender las fotos, comprender todo, y es muy lindo.
Mire usted, ¿cómo es su nombre?
Mi nombre es Eduard.
Eduard, ¿a qué clase va usted, caballero?
A sexto.
A sexto, mire, ¿en qué se inspira usted? ¿Qué momento fue usted a recorrer? Cuénteme, a ver, queremos saber.
Mi momento, a la hora de sacar la foto es sacar la foto desde el corazón y intentar dar lo mejor posible para que la foto salga lo mejor posible.
Qué lindo lo que dijo, a ver, sacar la foto del corazón, me dice.
Corazón.
¿Y cómo es eso? Usted mira, se inspira, si lo siente, saca la foto ahí.
Es en el momento perfecto y es cuando ya usted sienta que la foto está bien, la saca desde el corazón y ahí sale perfecto.
¡Tremendo, Marcelo! Mira vos estos gurises, qué lindo encontrarse con esto, Marcelo. ¿Cómo es su nombre?
Luz.
Luz, bueno, ¿a qué escuela va? Recuérdenos, a ver.
¿A qué?
¿A qué escuela va usted? Recuérdele a la gente.
A la 269.
269, muy bien. ¿Se acuerda su bio momento? ¿Qué eligió?
Bueno, mi biomomento es que yo tenía un mejor amigo que se llamaba Tiziano.
Ajá.
Y íbamos al club juntos, ¿no? Entonces, él dejó de ir y, bueno, eso.
Claro, dejó de ir y usted sacó lo retrató ahí, digamos, el momento en el que usted está con su amistad, ¿está bien?
Sí.
Qué lindo, mira vos, Marcelo, claro, se fue, pero el retrato quedó, el momento quedó...
¿Cómo? Ahí quedó el momento, cuando su compañero dejó de ir al club y ahí lo retrató.
Sí. Buenísimo.
O si no, Uma, ¿viste? La iluminamos con la linterna,
sí. Para
ver que era más linda.
Claro. Y ahí estaban poniendo conceptos, yo decía, el concepto de luz, instante, encuadre, después la frase que vos citabas de fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo momento, es lo que dice Eduard. Bueno, lo sentí.
Yo puse el corazón, dice el hijo, claro. Y le dice, bueno, muchas gracias a los compañeros de TV Ciudad Viva que nos prestaron este audio
sí. Para
compartir aquí en este momento de espontaneidad, porque creo que, no sé, podemos analizar, hacer talleres, hacer un seminario, pero los niños tienen esa capacidad de comunicación que yo le comentaba ayer a Sergio cuando estábamos armando esta nota entre los dos, que me emocionó el hecho, digamos, de que si yo me esfuerzo para contar eso, no me sale como ellos. La capacidad comunicativa que tienen, la transparencia, no solo lo espontáneo, porque estás ahí. Aparte, yo, si viene un tipo a entrevistarme con una cámara, no. Me achico,
claro. Más
allá de que estemos ahora charlando aquí en cámaras.
Sí.
Pero imagínate que estás ahí, ellos, los tipos estaban
sí. En
su salsa.
Sí. Totalmente. Igual, claro, estaban, porque después milagro una mix, yo no sabía qué decir, igual, pero fuiste bárbaro. Y Luz, que era la que estaba dando el testimonio ahora, el último, no, prácticamente no interviene oralmente. Es esa chica que no habla.
Uh-huh.
Y yo descubrí una voz, tipo, vas a ser terrible locutora, porque me encanta.
¿Te gustó la voz de ella?
La voz grave que
claro. Tiene
es increíble.
Claro.
Y Luna también, cómo conceptualizan a través de la espontaneidad, pero bueno, asimilaron los conceptos que estábamos trabajando en el taller.
Claro, traigo el concepto de lo que señalaba Florencia también, porque por una razón de tiempo, obviamente, y obviamente estamos tratando de que los audios fluyan, pero que tampoco cansen, traigo la experiencia que contaba, capaz que me ayudas con el nombre de ella, acerca de su experiencia de cuando se reencuentra con su padre.
Ella es Mercedes.
Y vos mismo mencionabas que estaba en ese audio.
Sí, era.
Pero vamos
que...
a traerla ahora, sí. Narrándolo nosotros. Capaz
Roxana.
Que me puedes ayudar.
Roxana.
Sí.
Después de 2 años que se reencuentra con su padre.
Pues, pero contá eso, ¿no? A ver cómo sí. Lo viviste vos, cómo lo sentiste vos, porque esa narrativa también es... muy emotiva, pero es removedora.
Sí. ahí te a mí me pasaba que ahí decís, bueno, aparte eso, pasó que no era el único relato que tenía que ver con eso. Y ahí te pones a replantear en esto de...
si el abrazo hay, con su padre, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que yo digo, ay, qué fuerte de haber sido... Después de 2 años de no verlo, llegar, porque ella venía con su mamá, ella no me acuerdo dónde es.
Cuba.
Ella es cubana. Cuba. Venía con su mamá y después de 2 años de no ver a tu padre, va a ser re fuerte ese abrazo de decir, nos reencontramos, estamos acá, estamos todos juntos, ahora no estamos separados, entonces eso de
seguro.
Ese biomomento tiene entonces una función práctica, ¿no? Práctica en el sentido de mejorar la convivencia, porque si yo me abro y te digo ese recuerdo es para que tú lo cuides, y hay un cuidado colectivo de esa confesión que el niño hace a los otros, entonces hay una, claro, como decía, claro, Edward, una apertura del corazón, ¿no? No solamente se tiene que tener el lenguaje fotográfico, la técnica que después Biorretrato tiene, y lo vamos a comentar, una didáctica propia, uh-huh, sino que también necesitábamos que ese grupo tuviera un contacto corazón a corazón, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que la foto del retrato tuviera esa intimidad, ¿no?
Hay otra cosa también, y a todos los que están participando, que nos están viendo y también nos están escuchando, yo te preguntaría, más allá de que estés en un grupo, en tu grupo de trabajo, ¿le contarías algunas historias de vida a alguien?
¿No? Bueno,
bueno, depende de tu momento, de tu estado de ánimo, si estás motivado para hacerlo, cuál es el entorno, cuál es ese momento para contarlo, ¿no?
Exactamente, ese momento de escucha que se genera cuando se hace la inducción del bosque del biomomento, cuando hay algo que en nuestra sociedad adulta es difícil de generar, ¿no? La apertura, ¿no? Entonces, creo que ese es el aporte diferencial del taller.
Claro.
Es el aporte diferencial, es un aporte en donde la fotografía sirve para reflejar la identidad de uno mismo.
Claro.
La fotografía hoy, sobre todo la fotografía, la cantidad de imágenes, millones de ellas que se suben a las redes, hablan de una misma cosa, ¿no?
Quisiera volver sobre dos elementos. Uno, ¿sí?, más institucional, que está bueno también darle el marco, porque
sin duda
esto surge como un trayecto de curso tuyo acá. Vale, y es bueno aclarar que fuimos compañeros de facultad,
sí,
y nos reencontramos ahora en este momento de radio. Pero estabas haciendo comunitaria y presentaste la propuesta que, sí, de alguna manera la sacaste como un proyecto de extensión. La sacaron, sí, porque tú te incorporas también en el proyecto,
sí,
y luego gana un fondo concursable. Muy, sí, brevemente les pido un poco cómo se da esa trama para luego llegar a esta otra instancia, que ya no es necesariamente curricular, sino,
bueno,
es curricular, pero desde otro lugar, ¿no?
En principio sí, tengo que mencionar a los grandes amigos institucionales. Biorretrato fue consiguiendo amigos institucionales y fue consiguiendo amigos de carne y hueso que se sumaron, sí, ¿no? Que estaban vinculados a esa institución o no. ¿Quiénes son? El municipio B, con el programa Mi Escuela, Mi Barrio. La Dirección Nacional de Cultura, Biorretrato gana el fondo concursables año 2024. Fotoclub Uruguayo, Fundación Manolo Lima, las escuelas Jacobo Varela y Escuela Julio Castro, ¿no? Y el equipo humano. En todos los detalles, ¿no? En la escuela Jacobo Varela como en la escuela Julio Castro, resolviendo detalles. El proyector no funciona, bueno, y se movía toda la escuela para que el proyector funcionara, ¿no? Y sí, subrayo finalmente a la empresa privada, ¿no? Concretamente el gran aporte que hizo Copiplan, que permitía que estas impresiones, que después vamos a explicar,
sí, muy bien,
lo importante,
bien,
que eran las impresiones, denominadas biopostal, como la impresión de la muestra, se hicieran posible, ¿no? Entonces, fue una conjunción de lazos, pero tú me pedías un breve cronograma. 2022 es presentado como una monografía, me titulo como en el seminario de comunicación comunitaria. ...2023 se presenta en la Jacobo Varela, lo presento en carácter honorario. ...2024, como les dije, gana fondos concursables, y ahí sí empieza con una fortaleza mayor, ¿no? Y con una confianza en sí mismo mayor, claro, a sumar a Florencia Elizalde,
bueno,
a sumar a Horacio, a sumar a...
Contanos de ese momento en que te sumás vos, para después tener después la conexión con la otra parte que me interesa y mucho consultársela a Horacio.
Sí, yo a Sergio lo conocí justamente en el seminario, hicimos la práctica en la escuela Jacobo Varela justamente, y en la escuela 16, que es la que está acá cerca de la FIC, y ahora no recuerdo la otra, hicimos la práctica del seminario taller de educativo y comunitaria. Y el año pasado Sergio me llama con este plan de que se quería presentar a fondos concursables y que había que hacer todo el trámite correspondiente para poder presentarse, no sé qué. Y yo le dije que sí, que me parecía un proyecto divino, que no sé qué, él ya me había pasado, ya nos había enviado los resultados que había tenido en el 2023 cuando lo había presentado de forma honoraria. Y yo le dije que sí, que me encantó, no sé qué. Y este año me citó, el año pasado, perdón, claro, cuando salieron los fondos concursables, me dijo que se había sumado, no sé qué, y, claro, y acá estoy.
Y en esa lógica entonces es que entras vos desde lo que es tu participación, sí, en la parte estrictamente de la práctica de magisterio, desde la Julio Castro. Pero algo que me parecía importante rescatar y preguntarte, y sobre todo lo vinculo con algo que vos conocés, que es el cine. Uh-huh. En esa construcción de identidad a través de la mediación, ¿notaste que hay también algo de cinematográfico, pero no en el arte solamente, sino también en lo que es lo corpóreo? Sí. Es decir, la corporeidad puesta en comunicación, en inducción con el otro y esas identidades. Contanos un poco cómo conectás esas identidades con lo cinematográfico, que vale y no está de más de comentar que sos un actor de cine y te conocemos a través de una película muy importante que realmente disfrutamos mucho, que es Gigante, y hay que decirlo porque realmente uno lo dice con orgullo de que esté acá, sí, junto a un actor de cine uruguayo, sí, y que obviamente he estado recomendando tu película a otros amigos de otros países, pero decir, che, mirá que hoy va a estar como maestro. Entonces, no sé, capaz que es una pregunta difícil de responder porque es larga, pero sí, como si viste en algo desde lo que implica el rol de la cámara, el rol de la personalidad y el cuerpo, cómo transmitís desde ese lugar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que ambas profesiones se retroalimentan. Yo también hago teatro y soy director de teatro. Y
¿sos actor, director de teatro?
Soy director y actor de teatro. Ajá. Y yo creo que el magisterio, estar frente a una audiencia todos los días, es, claro, una gran performance. ¿Qué te donde parece? Vos tenés que estar con el cuerpo presente. Sí, sí. No hay otra.
Hay que poner el cuerpo, no queda otra.
Y en el cine lo que te da son pila de elementos. O sea, uno empieza a enumerar todo lo que te puede llegar a dar de herramientas, no solamente de comunicación, sino que imagen, locación, la técnica. Hay un montón. Por eso vos ves una escena de estoy ahí, soy ahí, 40 personas alrededor, y es increíble, y que todos tienen un rol. Y a mí me dio eso que hablábamos con Sergio: la planificación, la ejecución y resolver en el momento. Porque, okay, aunque esté todo súper planificado y bueno, y a esta hora hacemos esto y esto, a minuto, siempre va a haber algo que hay que solucionar.
Claro.
Entonces, tanto el teatro como el cine te da esa cosa de resolver en el momento con lo que hay.
Pero la amiga me llamó la atención cuando me cruzo con Sergio en el hall, que me dice, che, mirá, ando en esta. en la instalación me dice, pero mirá que la foto la sacaron los chiquilines, ¿eh? No, me estás jodiendo. O sea, es bueno de contarle a la audiencia, mm-hmm, que vengan a ver la foto que sacaron ellas y ellos, porque todos los chiques, sí, se pusieron las recontrapilas con las fotos.
Yo en el cine aprendí mucho de fotografía, mucho, uh-huh, de fotografía, de valor del plano, de la luz, de la importancia. Yo no tenía ni idea de la importancia de la luz, ni que ver la edición, pero de fotografía aprendí pila. Bueno, tuve en esa película que mencionaste, en Gigante, Arauco Hernández, que es un fotógrafo de primera línea.
Sí. Miren esa película.
Ya porque está vieja, hace 15 años.
Bueno, hagamos una revival. Tenemos que hacer una nota específica con Horacio.
No tengo ni una cana. Sobre la revival. Yo te digo, el dato. Bueno. Dato curioso.
Bueno, yo no los tenía chiquilines cara. Somos así. Bueno, los chiquilines somos así, Horacio. Bueno, para mí es un placer el hecho de que ustedes hayan compartido este espacio, este momento de comunicación espontáneo, de comunicación de momento directo de la radio y de la imagen, donde tú pudiste dar también, pudieron observar también algunas imágenes, sí, gracias a la tarea excelente de nuestro compañero Juan Martín García en la parte de dirección de cámaras, OBS, en lo que significan algunos instrumentos con los que los chicos se manejaron, las chicas y los chicos se manejaron, y para mí eso es muy importante. También es muy importante esto de la construcción de paz, no desde un lugar hueco, sino la construcción de convivencia desde el lugar de la interacción y de la diferencia.
Sí, sí, sí. ¿No? La empatía, ¿no? Que crea eso.
Y bueno, felicitaciones por el proyecto. Y se me ocurre preguntar, porque la muestra termina mañana viernes 24, entonces, si hay algún elemento o ingreso a plataforma o mecanismo donde pueda quedar de alguna manera la fotogalería prendida específicamente en alguna plataforma o algún mecanismo de acceso.
Sí, lo estamos generando, ¿no?
Dale,
una cosa importante me gustaría así decir, agradecer a mi facultad, nuestra facultad,
claro,
Florencia, por algo importante, el apoyo que dio con las cámaras, estas que todo el mundo conoce como cámaras profesionales, de formato profesional. El efecto que causa el niño tomar una cámara de estas que se conciben como formato profesional, le dio al proyecto un impulso distinto, ya salía de la dimensión del aparato celular y se convertía en un fotógrafo profesional. Sí. Así que gracias a medios técnicos, gracias a decanatos, gracias a la unidad de comunicación, gracias a ti, el impulso que he tenido desde la Facultad de Comunicación ha sido estupendo.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Diego Varela en los controles técnicos, en mesa de control, Juan Martín García en el control de OBS, metiendo. Ajá. Y me voy volando, me tengo que ir volando porque ya viene Diálogos con Manches. Están ahí golpeándome el vidrio. Estos chiquilines sí que saben de cámaras también y roban cámaras, como quien dice. Bueno, es un placer enorme.
Gracias.
Estuvo conversando con ustedes Alejandro Puch en esta espontánea de Uniradio y ojalá que sea hasta una próxima oportunidad. Continúen en sintonía de Uniradio. Gracias.
Arriba, gracias.
Bueno, vamos a ver qué sale. Dame el tono del tema, por ejemplo. ¿Quién va a cantar? Todo el mundo. ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Todo el mundo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Y ahora que la saben. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? Falta gente. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¡Fuerza! ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Escucha. Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad.
amor sea lo más urgente. No tendrá caso la guerra de Oriente cuando el racismo no tenga pariente. Me sentiré orgulloso de la humanidad. Me ayuda, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar?
También es parte del dial.